Bueno, vamos a la Biblia y vamos a empezar en algo muy importante que hace un tiempo yo le había dado unos estudios y paré. Y el mensaje de hoy que le voy a dar de la enseñanza de la Escuela Dominical es cómo el cristiano tiene comunión. ¿Cuál es la comunión que la Biblia habla? Pero antes de eso, voy a hablarles de, empezando, qué es lo que la Biblia habla y empezamos, es de lo que es la iglesia. Nosotros nos han enseñado que la iglesia, pues en el pasado, de que era un edificio. Cuando decíamos a la iglesia, un edificio. Pero la iglesia no es un edificio. La palabra iglesia viene de la palabra eclesía. Eclesía, que significa en hebreo, significa una iglesia o una congregación o un grupo de personas que han sido sacadas aparte para un propósito. Esa es verdaderamente la definición de esta palabra iglesia. Iglesia no es un edificio, iglesia es un grupo de personas que se han juntado para un propósito, así como estamos aquí hoy, así como los hermanos en Bogotá están, así como la iglesia que hemos empezado de en Bogotá, Lorenzo, y otras, y cualquier congregación donde la gente se reúne para un específico propósito para alabar al Señor. Amén. Eso es lo que la iglesia significa. Es un cuerpo. Un cuerpo. Eso es lo que la iglesia es un cuerpo. ¿Okay? La Biblia nos da ciertos significados o símbolos de qué es la iglesia. La iglesia, la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos un cuerpo. Pues un cuerpo es como decir, yo tengo dedos, yo tengo un pie, yo tengo manos, tengo ojo. Y en la iglesia, cada uno tiene su función. Cada persona en la iglesia tiene su función. No todos son predicadores. No todo el mundo son maestros de escuela dominical. No todo el mundo hace lo que todos hacen, digamos, no es así. Pero Dios nos da a cada uno un don. A cada uno Dios nos da esa forma de servir a Dios en la forma como Dios le ha puesto a usted a servirlo. Entonces nosotros, la Biblia nos, el símbolo de la iglesia es un cuerpo. El símbolo de la iglesia es un templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento un templo era un edificio. Pero cuando Jesús murió en la cruz y se abrió se rasgó esa cortina y ya se podía ver lo que había detrás de esa cortina, el significado del templo cambió. Y ya el Espíritu Santo de Dios no habita en un edificio. El Espíritu Santo de Dios habita en personas. Y por eso el Señor nos hizo de que la iglesia es un templo y el templo somos nosotros. Cada uno de nosotros somos un templo. Cuando el Espíritu Santo de Dios bajó en el día de Actos capítulo 1, cuando el Espíritu Santo bajó, la Biblia dice que Él cayó sobre cada persona y los llenó. Amén.
Amén.
Ok, una de las razones por qué los cristianos están confundidos y mantienen confundidos en sus vidas espirituales es porque no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Es una cosa de que el Espíritu Santo de Dios viva en ti, ya cuando usted se entrega a Él. Pero es otra cosa de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, significa de que el Espíritu Santo de Dios nos controla. Controla nuestras mentes, controla nuestro pensar, nuestros sentimientos. Y ahí está el error de nosotros y la razón por qué tantos cristianos fallan. Es porque no dejan o no permiten que el Espíritu Santo de Dios los controle. Voy a dar el ejemplo. Esto es lo que yo les enseñé en Medellín, ahorita estaba allá. Cuando la persona va a un brujo y la persona va donde el brujo porque quiere conectarse con su tío o su tía o su abuela, porque quiere hablar con la abuela, quiere hacerle preguntas. Entonces el que le llama en el medio, el brujo que va a ser intermedio, lo que hace el brujo es presta su cuerpo. Quiero que escuchen bien. Presta su cuerpo. Y el brujo llama al abuelo o la abuela o el tío o la tía o el hermano o la hermana de esa persona que vino a contratarlo para que hiciera este trabajo. Pero en sí sabemos que el tío, la tía o el abuelo no es el que viene. ¿Quién es el que viene? Y suena como él la voz. Y conoce todo de esa persona.
Un demonio.
¿Cualquier demonio? No, ellos no saben todo.
Satanás.
No, Satanás no va a estar ahí, él no le importa nada, él está en los lugares principales donde los presidentes y todo eso. ¿Quién es?
Satanás.
¿Qué?
Un demonio que disfraza a la
persona. ¿Se disfraza?
Se hace pasar como ella.
Se hace pasar como ella. Sí, pero ¿cómo sabe ese demonio de que la persona o algo de esa persona? Le voy a decir. Cuando el brujo permite o presta su cuerpo, quiero explicarles de esta forma porque yo creo que les entienden mejor. Cuando el brujo, que la persona viene al brujo y le dice, yo quiero comunicarme con mi tío, o con mi tía, con mi abuelo, con mi mamá, con quien sea, el brujo se abre, y clama a esa persona con quien él está buscando comunicarse. Ese espíritu, con ese nombre, que vivió alrededor de esa persona como un perrito, ¿okay? Conoce todo de esa persona. Conoce lo que a la persona le gusta, conoce lo que come, conoce a dónde va, conoce qué hace, qué son sus hábitos diarios. Conoce toda la persona y ya le ha escuchado su voz por todos los años que esa persona ha vivido y ya se lo sabe. Ya le sabe todo, porque ha vivido alrededor de esa persona. Todo lo que hace es todo el día, a todo momento, está yéndose detrás de esa persona. ¿Me entendió? Sí. Y ya cuando claman el nombre de esa persona, ese espíritu tiene ese nombre. Y ese espíritu es el que sale. Y es el que viene y entra en el cuerpo de ese brujo, y a través de ese brujo, porque él se prestó, porque él lo clamó y lo invitó, entonces ese espíritu se incorpora, entra en el cuerpo de la persona y le habla a esa persona, al sobrino o al nieto, quien sea que está buscando. Y la persona cree que está hablando verdaderamente con el abuelo, la abuela o el tío o la tía que está muerto, y le hace preguntas, y como ese espíritu está allí, ha estado allí a todo momento, sabe las cosas íntimas de esa persona, sabe todo lo que ha hecho, sabe todo lo que ha dicho, sabe todo lo que ha pasado en la vida de esa persona para poder que ese espíritu sea igualito. Alguien me hizo la pregunta después de que yo prediqué y me dijeron, ¿se acuerda cuando Saúl se fue donde la bruja? ¿La Biblia?
Sí, amén.
Yo no.
Y la bruja, él buscó esa bruja porque él había matado a todas las brujas y ella era la única, y él se disfrazó para que no lo vieran y se fue a buscar a Saúl. ¿Te acuerdas de Saúl?
Sí, amén.
Sí.
Y cuando la bruja... ella vio y vio que era Saúl y ella gritó, pero ella estaba clamándole a eso, y cuando vino a través de ella dijo, Saúl habló, pero no era Saúl, era un espíritu. Usted dice, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, porque la Biblia dice que él dijo, este día para a esta misma hora mañana estarás conmigo. Saúl no estaba en el cielo. A mí, Saúl no estaba en el infierno. Saúl estaba en el cielo. Y este hombre,
Samuel.
Saúl estaba llamando a Samuel. Y Samuel se había ido al cielo y Saúl no iba a ir al cielo.
Amén.
y no fue. Entonces, bueno, volvamos otra vez. Entonces, cuando esa persona, ese brujo, permite que el espíritu entre en él, hable a través de él, y es usado por el cuerpo, es usado por ese espíritu. Entonces, como es un espíritu, igualmente es el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios, si usted permite, y si usted deja, y si usted se somete a ese espíritu de Dios, que es un buen espíritu, el espíritu de Dios lo llena, habla a través de usted, le da el entendimiento y la sabiduría qué hacer y le ayuda en su diario, en todo lo que usted hace diario, para que no cometamos error. El error nuestro es de no someternos. El error nuestro es de no dejar que ese espíritu nos llene y nos use. Y esa es la razón por qué el cristiano comete tantos errores. Porque no para un tiempito, un rato, antes de hacer una decisión, antes de hacer cosas que más tarde va a decir, uy, no, ¿por qué hizo esto? Entonces, antes de hacerlo, es de ese tiempo para que el Espíritu Santo de Dios lo llene. Aquí está mi cuerpo, Señor. Aquí estoy en el nombre de Cristo Jesús. Te invito a que me llenes. Llena mi vida, llena mi mente, llena mi alma, llena mi espíritu, llena mi cuerpo. Y úsame, Señor. Guíame, dame sabiduría. Sabiduría significa es cuando usted sabe qué hacer cuando no sabe qué hacer. Eso es sabiduría. Saber qué hacer cuando usted no sabe qué hacer. Cuando yo no sé qué hacer, cuando usted no sabe qué hacer, no haga decisiones.
Amén.
Cuando usted no sabe qué hacer, no haga decisiones, porque las va a hacer incorrectas.
Amén.
Porque la mente no está dispuesta todavía a hacer decisiones, porque hay confusión. Y cuando hay confusión, entonces las decisiones que va a ser incorrectas. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Ok, entonces vamos hablando de la iglesia. Y hemos hablado esto en el pasado, definir qué es la iglesia. La iglesia es la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Es un grupo de personas, una asamblea que ha sido llamada aparte y tiene su fundamento, tiene su función, tiene una membresía y tiene un propósito. La iglesia, el propósito de la iglesia es para alabar a Dios y glorificarlo en la tierra. El propósito de la iglesia es para evangelizar el mundo con el evangelio, como hicimos ayer. El propósito de la iglesia es para enseñar e instruir cristianos. El propósito de la iglesia es para ser un testigo fiel y constante, no un domingo y otro domingo, no, no hablarle a alguien de Cristo un día y otro día ya está en el mundo. Es constante, todos los días, cada momento es un cristiano fiel. Ese es el propósito de la iglesia, es para instruir a los cristianos, a los hermanos, hermanas en Cristo que se entregan al Señor, instruirlos, capacitarlos, para que cuando enfrentemos el mundo sepamos exactamente cómo comportarnos en ese mundo. Oiga, no es, usted no va a ahuyentar o poner aparte la gente porque son del mundo. Eso no es lo que Dios nos manda. Dios no nos manda que usted empuje a una persona y diga, oye, no, esa persona es del mundo, esa persona fuma, esa persona toma. No, ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es de que usted y yo podamos llevar el mensaje de Dios al mundo, hacer amistad con ellos para alcanzarlos para Cristo. Ahora, yo no estoy diciendo vaya a meterse a las fiestas con ellos, vaya a meterse a donde ellos están, no. Pero la verdad es que usted, como cristiano, hijo de Dios, tiene que alcanzar esas personas. No lo va a alcanzar diciendo no venga a donde mí. Tiene que ir allá donde ellos están.
Amén.
Tiene que ser algo diferente. Tiene que ver que ellos vean de que usted es diferente a ellos. De que usted tiene algo que ellos necesitan. Amén.
Amén.
Eso es lo que la iglesia instruye, eso es lo que la iglesia enseña. Para eso es el propósito del grupo. El grupo, usted puede quedar en la casa a leer la Biblia. Usted se puede quedar en la casa a orar. Usted se puede quedar en la casa y canta. Usted puede hacer eso. Pero Dios ordenó que nosotros nos reunamos como iglesia para una cosa en común. Y tenemos algo en común. Una sola cosa. el borracho se reúne con los borrachos porque tienen un propósito y algo en común, el licor. El drogadicto se reúne con los drogadictos porque tiene algo en común. El cristiano se reúne con los cristianos porque tenemos algo en común. Amén.
Amén.
Te dice, ah, no, pero es que la verdad es que, ah, es que ir a la iglesia tanto y eso uno no tiene que ir. Es verdad, usted no tiene que ir, pero Dios te ha escogido la iglesia. Dios la constituyó, Dios la fundó, Jesús fundó la iglesia. Amén. No fue padre Pedro, no fue el apóstol Pedro ni el apóstol Pablo, no fue Juan, fue el mismo propio Jesús que constituyó la iglesia y la empezó con los discípulos. Amén. Y de ahí empezaron a seguir. Entonces el propósito de la iglesia es para eso, para alabar a Dios. Nosotros venimos aquí, es para glorificar al Señor. Venimos aquí para evangelizar el mundo. Ayer nada más tuvimos un excelente tiempo, hermanos. Ahora necesitamos seguir ese seguimiento, seguir compartiéndoles, hablarles del Señor a las personas para que siga, para que Dios los traiga a la congregación y les podamos ayudar. Amén.
Amén.
Ok, y la propósito de la iglesia. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la comunión. Yo quería hablarles esto primero para que ustedes entendieran la razón por qué hay comunión. La iglesia es importante. La gente dice, yo no voy a la iglesia. No vaya. Pero Dios se constituyó una iglesia que somos nosotros. En 1 Juan capítulo 1, vamos a empezar desde ahí. 1 Juan capítulo 1. Ah, también los hermanos de Montenegro que estuve ahí a la avenida, les mandan saludos. Amén.
Amén.
Ellos necesitan bastante oración. 1 Juan capítulo 1.
Amén.
Y versículo 3, 1 Juan capítulo 1, versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién?
Con Él.
¿Con quién? Con el Padre. ¿Y con quién?
Y
con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué?
Cumplido.
Pues este es el mensaje que hemos oído del mismo y que os anunciamos a vosotros, que Dios es ¿qué?
Luz.
Y no hay ninguna ¿qué?
Tinieblas
en Él. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos ¿en qué?
Tinieblas.
¿Qué hacemos?
Mentimos
y no hacemos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, ¿tenemos qué?
¿Comunión
quién? ¿Usted sabe por qué no hay comunión entre hermanos? Porque no están caminando en la luz. Mira lo que dice ahí, vamos a leer otra vez. Versículo 7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, está hablando Jesús, tenemos que comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y ¿qué?
Y
nos limpie toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos a Él ¿qué?
Mentiroso.
Y su palabra no está en nosotros. Oiga bien, aquí le vamos a mostrar, hermanos, lo que es una verdadera comunión. Una comunión es una unión, un contacto, un grupo de personas que se comparten ideas, circunstancias de tener algo en común. Hay muchas personas que tienen comunidades, hay muchos clubs, hay muchos lugares donde la gente se reúne, pero únicamente la iglesia es el lugar donde nosotros tenemos lo que nosotros le llamamos comunión. Ayer alguien me dice que va a tener, que el sobrino o la sobrina va a tener la primera comunión, y yo les dije, ¿cuándo va a ser la última? Si es la primera, ¿cuándo es la última? Yo le dije, la Biblia no habla de primeras comuniones, la Biblia habla de una comunión, y esa comunión está en Cristo. Esa comunión es cuando, si yo tengo comunión con el Señor, cuando yo me comunico con Él, entonces voy a tener comunión con todos mis hermanos. Una razón porque un hermano aquí, ok, vamos a ponerlo aquí, y otro hermano aquí, o hermana, quien sea, no tienen comunicación uno con el otro, es porque uno de los dos no está andando en la luz. Uno de los dos no anda en la luz. Porque si yo tengo comunión y si la luz
Y si la luz de Dios está brillando sobre mí y la luz de Dios está brillando sobre este hermano, ¿ok? Entonces los dos vamos a tener comunión. Los dos no nos vamos a pelear. Los dos vamos a gozarnos. Los dos vamos a comprendernos. Porque hay comunión entre los dos por la luz. La luz es Dios. Y Dios es el que me alumbra. Y Dios alumbra a mi hermano. Y como esa luz alumbra a los dos, entonces nosotros dos vamos a tener comunión. Esa es la razón por qué en las iglesias las personas se pelean. Por medio de que no andan en la luz. Lo acabamos de leer aquí. No están andando en la luz. Y la luz es lo único que nos brilla. Es lo único que quita la oscuridad, las tinieblas. Y podemos nosotros vernos. Cuando no hay luz en un lugar donde está oscuro, usted no puede ver a la otra persona. No sabe lo que está haciendo. No sabe dónde está. Pero si hay luz, ya usted puede ver exactamente dónde está la persona y qué está haciendo. Esa es la razón, mis hermanos, de que por qué debemos de tener comunión. Una de las razones por qué tenemos comunión es porque somos nacidos del mismo papá.
Amén.
Somos nacidos del mismo papá.
Amén.
Si usted obedece a su papá y yo obedezco a mi papá, vamos a tener buena comunión.
Amén.
Si usted obedece a su papá y yo no lo obedezco, no vamos a tener comunión. Porque el papá le dice a usted, váyase para allá, y el papá me dice a mí, váyase para allá, y yo desobedezco y me voy para el otro lado, yo no voy a tener comunión con usted. Esa es la razón por qué en la iglesia las personas se pelean. Esa es la razón por qué en la iglesia las personas no se ven ojo a ojo, no se ven. Es que me cae mal esa persona. Le cae mal a esa persona porque no están en la luz. No en la iglesia la luz, en la luz de Dios. Leámoslo otra vez. Primera de Juan, capítulo 3, capítulo 1. Y versículo 3, y lo que hemos oído, visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién?
Con
el Padre y con su Jesucristo. Y después dice versículo 5, pues este es el mensaje que hemos oído de él mismo, que os anunciamos a vosotros, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Versículo 6, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no hacemos la verdad. Versículo 7, mas si andamos en la luz, si él anda en la luz, aquí está la luz, aquí, si andamos en esta luz, oiga bien lo que dice, tenemos comunión los unos con los otros, ¿sí ve? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Significa de que, hermanos, de que si andamos en esta luz, entonces yo voy a tener comunión con mi hermano. Si mi hermano no anda en la luz, entonces yo no puedo tener comunión con él. O si yo no estoy andando en la luz, entonces mi hermano no va a poder tener comunión conmigo. Porque mis deseos, mis sentimientos y lo que yo quiero hablar es del Señor y lo que Dios ha hecho para mí. Pero mi hermano, como no está en la luz, entonces nunca habla. Sí, yo sé que hay otras cosas que podemos hablar, pero nunca entra nada de Dios en la conversación. Cuando usted habla con una persona y supuestamente es cristiano y no tiene una frase que sea del Señor, algo pasa. Cuando una persona está enamorada del otro, no importa de qué está hablando o con quién está hablando, el nombre de esa persona con quien esa persona está enamorada le llega y habla de esa persona. Pues lo mismo es con Dios. Ayer nos dimos cuenta, mis hermanos, y pues hemos dado cuenta, pero ayer nos dimos cuenta más que otros días, de que la gente verdaderamente sí está buscando de Dios.
Amén.
Es nosotros los que decimos, es que nadie quiere hoy en día, la gente no quiere nada con Dios. Entonces nosotros mismos nos estamos tratando de convencer que la gente no quiere nada que ver con Dios y entonces no vamos a hablarles. La gente sí quiere.
Amén.
La gente sí está interesada. El Señor ahí, cuando fue con el hermano Justo, y había un hombre que estaba ahí, no, es gratis, no importa. No quiere. Bueno, entonces yo le empecé a hablar. Y le hablé, y hablamos,
y compartimos, y él habló sus cosas, y él habló sus opiniones, y lo dejé que él hablara sus opiniones, y lo dejé que él hablara sus cosas, y empecé a hablarle, y le dije la Biblia, le mostré, le compartí, le llegué al corazón. Yo no estaba tratando de enseñarle a él nada, lo único que yo quería era llevarle el mensaje de salvación a este hombre, y este hombre me escuchó, y al final le dije, ¿quieres coger el folletico? Y me dijo, sí, claro, lo voy a llevar. Y hasta me dio la mano y me despidió. Dijo que muchas gracias. La gente sí quiere.
Amén.
La gente sí está interesada.
Amén, es verdad.
Lo que pasa es, hermanos, que nosotros no andamos en la luz. Lo que pasa es que nosotros hacemos otras cosas más importantes que la luz. Y les quiero decir esto para que entiendan esto. Personas que mueren sin Cristo, verdaderamente, literalmente, mueren, el cuerpo es enterrado en la tumba y el alma de esa persona verdaderamente va a un infierno eterno. No es fantasía. La Biblia dice de que el hombre en el Lucas capítulo 14 dice, y el hombre rico murió y fue sepultado. Oiga bien, murió y fue sepultado, el cuerpo fue puesto en la tumba. Y dice, ¿y qué?
Y abrió sus ojos.
Y dice, en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos. Este hombre, cuerpo en la tumba, alma en el infierno, tiene ojos, siente el dolor, el sufrimiento. Y dice, y alzó sus ojos, estando en tormentos, y clamó y dijo, Padre Abraham, hablándole al que no era, pero bueno, Padre Abraham, ten misericordia de mí y manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua. Punta.
Eso era todo lo que él estaba buscando.
Eso. Ese poquito nada más. Entonces, hace dos semanas cuando estuve allá en Bogotá y el pastor Freddy me llevó a unos termales y nosotros estábamos en unos termales y yo veía esa agua caliente salir de ahí, yo puse el dedo ahí porque me dijeron que era bueno para el agua caliente y yo puse el dedo ¡ay! Y no lo aguantaba. Y yo puse otra vez el dedo ¡ay! Y no lo aguantaba. Y empezamos a hablar de eso. Y yo le dije, si el hombre en el infierno puede ver, puede escuchar, puede hablar, y está en tormento, significa que él puede sentir. Se imagina de que él está en un lugar peor que este agua que está saliendo y él no puede hacer sacar, no puede. Significa que él tiene que aguantar ese dolor y ay, tú no puedes, ayúdame. Esa es la razón por qué va a haber, la Biblia dice que va a haber el qué, el llanto y qué, el crujir de dientes. Porque él va a estar ahí haciendo, así como yo hacía, yo hago así, y yo puse el dedo y hice, y lo quité. El hombre del infierno va a estar haciendo igual, pero no puede salir. El hombre del infierno va a estar diciendo, así va a estar. Y nosotros, es nuestra responsabilidad de alcanzar a esas personas antes que vayan a ese lugar.
Amén, es verdad.
Amén. Así es. Si usted realmente cree que hay un infierno, si usted no cree que hay un infierno, no vuelva a la iglesia. ¿Para qué? No venga a la iglesia. Váyase. Y no vuelva. Porque venimos a la iglesia para un propósito. El propósito de venir aquí a la iglesia es para aprender de Dios, es para glorificarlo, adorarlo, decirle, Señor, muchas gracias. Yo lo puedo decir en la casa, pero yo vengo aquí porque todos juntos oramos, cantamos, decimos, Señor, gracias, que eres un Dios muy bueno. Y Señor, dame fortaleza y fuerza para decirle a alguien más. Si usted no hace eso, no venga a la iglesia. ¿Para qué? Está perdiendo tiempo. No vuelva. Quédese en su casa. Vea su televisor. Lea su Biblia. Ore. Cante. Usted puede hacer todo eso en la casa. Pero nosotros venimos aquí porque aquí es donde recuperamos fuerzas. Nosotros venimos aquí es porque cantamos. Y si usted viene a cantar nada más como el chicle para cantar y va a estar nada más leyendo letras, no cante. Porque cuando usted canta, hermanos, en la canción, los himnos son para alabar y exaltar a ese Dios que te ama. Y que saber de que si el día que yo llegue a morir, Dios me tiene seguro el lugar en el cielo. Yo, ese versículo, ese folletico que nosotros andamos, que me encanta ese folletico, que lo tenemos por ahí, que hemos pasado mucho y lo pasamos mucho ayer. Y ese folletico dice, si usted hubiera muerto en ese mismo momento, estuviera en ese momento en el cielo, y toda persona, yo les doy el folleto y yo les digo, me puede responder esa pregunta, y yo no digo nada más, yo nada más los miro, yo me quedo mirándolos, y ellos están leyendo así, y yo, yo estoy esperando que ellos levanten la cabeza para que me miren, y yo me quedo mirándolos y no les digo una palabra. Yo dejo a ver qué van a decir. ¿Sabe lo que dicen la mayoría de las personas? Cuando levantan su cabeza y me miran, dicen,
no sé.
Difícil. Difícil. La mayoría de las personas no saben para dónde van. La mayoría de las personas no saben. Gracias. Esa es la gran pregunta. Pues ahí está la gran pregunta. Y yo le dejo que estas personas lean esto. Ellos empiezan a voltear a mirar esto. Y yo le digo, no, respóndame la pregunta. Yo los presiono. Respóndame la pregunta. La pregunta, si usted hubiera muerto en este mismo momento, ¿está seguro que estaría ahora mismo en el cielo? ¿Y sabe qué dijo un muchacho de una prendería? Él dijo, uy, pero esto es una pregunta muy fuerte. Yo le dije, claro. Claro, porque la muerte no viene aquí. No viene a pedirle permiso. A una señora que estuvimos, ¿cierto, hermano Justo?
Sí,
estuvimos hablando y ella dice que ya se entrega al Señor y que yo no sé qué, y bueno, todos yo le dije, señora, en este momento Dios, estamos aquí porque Dios nos envió aquí para decirle a usted este mensaje y Dios quiere que usted se arrepienta ahora. Dice, sí, yo lo voy a hacer. Dice, ahora, sí, yo lo voy a hacer, no, ahora. Ella dice, no, yo lo hago más tarde sola. Le dije, ¿quién le asegura que usted va a vivir ahorita que nosotros nos vamos? Dios le está dando la oportunidad a usted ahora. Entonces ella dijo, no, yo lo hago cuando él. Le dije, ok, señora, está debajo de su responsabilidad. Adiós. ¿Es duro? Esta pregunta es dura. Y esta pregunta, hermanos, como yo le dije a ese muchacho, le dije, o a esa señora también, le dije, ¿sabe una cosa? Cuando usted sale de aquí para ir a coger un bus, usted no se monta en cualquier bus. Usted primero mira a ver dónde va el bus. Usted mira a ver dónde es la ruta. Si usted se monta un taxi, usted no se monta un taxi y no dice nada. Usted le dice al taxista dónde va. Usted tiene que tener una ruta, tiene que saber para dónde va. Y como si nosotros en el mundo, aquí en la tierra, sabemos dónde vamos, ¿usted cree que Dios nos va a dejar como así como en el aire, así flotando en el universo y no saber a dónde es que vamos? No, Dios nos ha dado la forma de decir, sí, yo sé a dónde voy. El muchacho del restaurante, el jovencito de 14, 15 años, él leyó el versículo, él hizo así, la gran pregunta, hizo, sí, de una, sí, 14, 15 años, ¿cierto?
Sí,
dijo, sí. Y dije, sí, ¿qué? Yo sé para dónde voy. ¿Por qué? Porque yo recibí al Señor en mi corazón. Un pelado, lo dijo bien. Pero la mayoría de personas no saben. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros somos la iglesia donde vemos a la comunión. Nosotros somos nacidos del mismo Padre. Somos comprados con el mismo precio, que es la sangre. Somos miembros del mismo cuerpo. Somos enseñados por el mismo Espíritu. Si el mismo Espíritu que está en mí y es el mismo Espíritu que está en mi hermano o mi hermana, ¿por qué hay pelea? ¿Por qué hay contrariedad si Él tiene el Espíritu el mismo que yo tengo? ¿Por qué? No es el Espíritu el problema, no es la luz el problema. El problema soy yo.
Amén.
Amén.
El Espíritu es el mismo. La luz es la misma. El problema soy yo. Entonces, ¿qué es lo que trae la comunión? La comunión trae la enseñanza del mismo espíritu. La comunidad trae el caminar de la misma senda. Estamos yendo por el mismo senda. Estamos pasando por la misma calle. ¿Qué es el problema? ¿Por qué no podemos caminar juntos? La Biblia dice que si dos caminan, no estarán de acuerdo. Si dos personas caminan juntas, ¿por qué no van a estar de acuerdo? Algo pasa. Uno de los dos tiene problemas. Entonces, la comunión tiene que ver con sirviendo al mismo maestro. Si yo tengo la misma luz, si yo tengo el mismo padre, si yo tengo el mismo espíritu, si yo voy por la misma senda, si yo tengo el mismo maestro, ¿por qué hay rivalidad? ¿Por qué hay pelea? ¿Por qué hay confusión? Y si tenemos la misma herencia, todos lo tenemos igual. Todos tenemos lo mismo uno con el otro. ¿Qué es el problema? El problema no es la herencia, el problema no es la senda, el problema no es la luz, no es el espíritu, el problema soy yo.
Sí, amén.
¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que decirle, Señor, perdóname porque te he fallado. Señor, perdóname porque no tengo comunión contigo, y al no tener comunión con el Padre Celestial, no voy a tener comunión con mis hermanos.
Amén.
Y así de simple. Así de simple. No hay que buscarle otra. ¿Cómo es que dice?
Otro pelo de gato.
No hay que llegar más allá. Es así de simple, mis queridos hermanos. Y si usted no está serio con la iglesia, usted no está serio con la misión, usted no está serio con el proyecto, si usted no tiene seriedad con lo que estamos haciendo, entonces, por favor, no vuelva. Amén. Que Dios está en este momento haciendo limpieza y vamos a crecer.
Amén.
Amén. Así es.
Ya estamos en ese, pues, en la base, eso es lo que hicimos. Dios hizo limpieza y de repente se levantó la iglesia.
Amén.
Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Pero usted tiene que estar
en comunión con Dios primero, para tener comunión con su hermano.
No se necesita personas que van a hacer el tropiezo para otros hermanos. No necesita de que una persona esté hablando del otro. Yo necesito estar hablando de mi hermano o hablando del pasado de alguien. No necesito hacer eso. Ya pasó. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva
criatura es. Las cosas viejas
pasaron.
Ha pasado. Y aquí tú has hecho nueva. Fundación de la comunión es para tener comunión, la condición es caminar en la luz. Pero ¿sabe lo que quiebra esa comunión? Vamos al libro de Isaías, capítulo 59. Vamos a leer. Isaías, capítulo 59.
Amén.
Isaías 59, versículo 2.
Amén.
Versículo 1 dice: he aquí que no es acortada la mano de Jehová para salvar, ni es agravado su oído para oír. Fíjate lo que dice: la mano de Dios no está corta para que la pueda salvar. Él no puede salvar. La mano de Dios no está cortica. La mano de Dios es larga. Es decir, que Él le puede ayudar a usted. Él quiere ayudarle. Él está en posición para ayudarle.
Amén.
Y Él desea ayudarle.
Amén.
La mano de Él no está corta. Ni es agravado sus oídos para oír. Significa que Dios no tiene cera en los oídos, como yo aquí que no puedo oír en este lado, o como el hermano justo que no puede oír casi. Usted no tiene que gritarle a Dios.
Amén.
Él habla justo, usted le habla justo y él está mirando para otro lado. Yo no sé si él no escucha o él que ignora. Yo no sé cuál de los dos. Yo no creo que ignore. Entonces el hermano justo, sí, él sí tiene problema de oído. Yo también tengo problema de oído. ¿Qué? ¿Será? ¿Y qué? Sacando. Dios no tiene ese problema.
Amén.
Entonces dice aquí que ni es agravado su oído para oír. El oído de Dios no está lleno de cera, ni está lleno de arena, ni está tapado, ni tiene problemas de nada de eso. No hay problema de eso. Dios no tiene que hacerse limpieza. Nada de eso. Versículo 2. Más vuestros ¿qué?
Iniquidades.
¿Iniquidades han hecho qué?
División.
¿División entre quién?
Vosotros.
Ese es el problema. El problema no es Dios. El problema es nosotros. Cuando las personas ayunan, yo les he dicho muchas veces, la gente, ay, yo ayuno. ¿Para qué ayuna? Para que Dios me escuche. No, Dios no tiene problema de escuchar.
Amén.
El problema de escuchar somos nosotros. Y usted debe ayunar es para que usted escuche de Dios. Y dice versículo 2, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ¿qué?
Cubrir
su rostro de vosotros.
¿Para no oír?
¿Para qué?
Para no oír.
Ah, lo que ha hecho es a que Dios no escuche es nuestro pecado. Eso es lo que ha parado a Dios a que no lo escuche. Y la gente dice, es que yo ya hablé, pero Dios no me escucha. Exacto, ya aquí lo digo, aquí está. Usted dice que Dios no lo escucha, esta es la razón. La razón es porque sus iniquidades han hecho división entre usted y Dios. Y no hay forma de que Dios lo va a escuchar. ¿Amén?
Amén.
Entonces, ¿cuál es la fundación de la comunión? Pues hermanos, el pecado es el que quiebra esa comunión. La fórmula para restaurar esa comunión está en el perdón nomás.
Amén.
Ya vamos a acabar. Acabamos ahorita, ya acabamos para el todo. Ya esto es lo que necesitamos. La forma de usted restaurar esa comunión entre usted y Dios, si usted ha cometido, la Biblia dice que Él es ¿qué? Él es un abogado. Abogado tenemos con Cristo Jesús. ¿Él qué es lo que hace como abogado?
Intercede.
Entonces, como Él es el abogado y Él intercede, entonces yo voy a donde este abogado, como todo criminal va de un abogado, y le dice, abogado, yo te necesito. El abogado dice, dígame la verdad. ¿Sí o no?
Te pasó hace poco.
Ah, sí, ¿eh? Ella que es abogada, ya sabe. Entonces, ¿qué dice? Dígame la verdad. O si no, no le ayudo. Y usted tiene que decirle al abogado toda la verdad. Y Dios Jesús es el abogado que intercede por nosotros. El abogado lo que hace, intercede por ese criminal, ¿sí o no?
Sí, es verdad.
Y el abogado lo que va a hacer es interceder por el criminal, va a buscar todas las cosas, todo el libro, toda la ley, a ver cómo le puede ayudar a ese criminal.
Amén.
Y Jesús es el abogado.
Sí, amén.
Y Él es el que intercede por nosotros. Y cuando yo vengo de Él y soy honesto con Dios, le digo, Señor, la embarré. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. No, vea, aquí estoy todo. Le pongo las cartas en la mesa. Y cuando el Señor ve todas las cartas en la mesa, las manos así, no tiene nada escondido, entonces Dios dice, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Y si te ayudo, no vuelvas a hacerlo más. Eso es lo que le dijo al hombre ese.
Sí, amén.
Ve y peca, no vuelve a pecar.
Sí, amén.
Entonces, lo que nosotros necesitamos entender, hermanos, es que Dios quiere comunión. Dios quiere tener comunión con nosotros. Él quiere que usted le hable. Él está esperándolo que usted venga donde Él y le hable y le diga, Señor, yo te necesito, Señor, esto es lo que está pasando en mi vida. Señor, muchas gracias por esos 5,000 pesos que me regalaron. Señor, gracias por los 20,000 pesos que yo gané. Señor, gracias por esto, gracias por lo otro. Y tengo comunión con Él.
Amén.
No venga donde Dios nada más cuando usted no tiene nada más. Ya no tengo más opción, ya traté todo el mundo, los gotagotas y esto y lo otro. Ya no puedo, Señor, ahora sí tú. A lo último. El último ya quedó fue Dios. No, venga de Él desde el principio.
Sí, amén.
Pero antes de eso, tenga comunión con Él. Tremendo como cuando una persona no lo llama nunca. No lo llama a ver cómo está. Nunca, no lo llama, nunca va a ver cómo está.
Sí.
Hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Nunca lo llama.
Sí, amén.
Y de repente una llamadita llega. Uy, qué milagro. ¿Cierto? Uno dice, qué milagro. ¿Dónde pongo la raya? ¿Y sabe para qué es esa llamadita? Para dispararle. Pastor, ¿no será que usted tiene, que usted me puede prestar unos 50,000 pesos? No, no tengo. ¿Cómo así? Sí, los tengo, pero no los puedo prestar. Sí, uy, ¿por qué así? porque así tiene que ser. Dios, cuando uno va y no tiene comunión con Dios, y usted viene de Dios, dice, ay Dios, ayúdame. Pero no ha tenido comunión con Dios. Dios lo mira y dice, voy a dejarlo que pase por esa prueba. Porque así aprende a tener comunión. Y cuando aprende a tener comunión, entonces va a tener comunión con los hermanos. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de un hombre que se llama Pedro?
Sí, amén.
Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido por ti y te quiere zarandear. Jesús no le dijo, yo te voy a sacar de esa. Él no dijo eso. Él dijo, yo voy a orar por ti para que tu fe no falle. Entonces,
aquí lo puso. Está Pedro. Entonces, aquí está el diablo, lo vas a dar al diablo. Y así hace. Hay veces en la vida de uno.
¡Pum! Yo. O es que usted se puede quedar ahí en ese zarandeo y se agarra y se agarra y se queda ahí el zarandeo. Y ahí ves el zarandeo duro. Duro, duro. Lo zarandea duro. A mí me ha zarandeado. Y yo me he sostenido ahí. Y yo bajo la cabeza y me sostengo. ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba? Y llega el momento que se acaba. Tranquilo que se acaba. Si usted tiene comunión con Dios, en ese zarandeo se siente rico. ¡Wow! ¡Señor! ¡Eso está más rico! Está duro, pero está rico. Oiga bien, cuando Dios lo entrega, que el diablo lo zarandee, es mejor que usted tenga comunión con Dios. Esta comunión le da paz a su corazón. Y esta comunión con Dios le da paz con sus hermanos. Que yo pueda venir a decir al de mi hermano, decirle, hola hermano, hola hermanita, ¿cómo está? Y se siento rico diciéndoles. Que uno viene a la iglesia y se siente rico venir a la iglesia. Y se siente agradable poder abrazar al hermano, a la hermana, darle la mano. Decirle, hermano, qué bendición esta mañana. Dice, pero vamos poquitos, eso no importa. Así se empieza, poquitos.
Amén.
Así se vuelve una familia. Así yo sé dónde está usted. Y Dios quiere comunión con usted. Y Dios quiere que usted tenga comunión con Él. Pero Dios quiere más que usted tenga comunión uno con el otro. No tenga comunión con su hermano por lo que tiene. Tenga comunión con su hermano por lo que él es.
Amén.
Dios quiere comunión con usted. Dios quiere darle todo lo que usted desea. Todo lo que usted quiera. Dios quiere darle todo lo que usted desea. El deseo de su corazón. Acuérdese. Obediencia y fe.
Amén.
Eso es todo. Créame. Que nada más crea lo que le estoy diciendo. Dios quiere darle todo lo que usted quiere. Todo. Todo lo que usted quiere. Sométase a Él y créalo. Padre Celestial, muchas gracias. Te agradecemos por este amor que tú nos has dado. Te agradecemos por esta bendición de los que están aquí. Y Señor, ayúdalos a los que no vinieron en este día para que tú les muestres, Señor, la necesidad de congregarse. Señor, gracias porque tú nos has dado esta comunión. La comunión es con el Padre. Y esa comunión que tenemos con el Padre la tenemos unos con nosotros. Que podamos agradarnos como hermanos en Cristo. Y podemos ayudarnos cuando veamos la necesidad del otro. Estamos aquí para ser una familia. Y queremos, Señor, atraer personas para ti y acogerlos a esta familia. Señor, personas que viven solos, están en su corazón solitario. Señor, queremos ser bendición para ellos. Gracias por tu amor, gracias por tu paz, gracias por tu gozo que nos da. Lo pedimos en este momento. Aceptamos, Señor, de que la paz de Dios entre, nada más en nuestra vida, pero en nuestros hogares, en la iglesia y donde vamos. Que, Señor, donde nosotros vamos, Señor, tu paz nos siga. Y podamos dejar paz en la vida de las personas. Ayúdanos, Señor, a ser bendición para otros. Que eso sea una cosa principal en nuestra vida, como yo la puse hace mucho tiempo. Yo dije, Señor, mi mayor deseo es ser bendición para otros. Yo te agradezco por esta mañana, te agradezco por la visita, te agradezco por, Señor, por haber traído a mis hermanos aquí, y yo te glorifico, te adoro. Señor, la palabra divino no le pertenece a nadie más sino a Dios. Tú eres divino. Ni un hombre es divino, ni una mujer es divina, ni un carro es divino, ni una casa es divina. Tú eres divino. La palabra no le pertenece a nadie más. Y gracias, Señor, por esta iglesia que nos has dado, las enseñanzas, las prédicas y la comunión que tenemos un hermano con nosotros. Nos despedimos de este día y, Señor, te pedimos que ayudes a mis hermanos y hermanas en Cristo a salir de aquí con gozo en su corazón, dispuestos a servirte, salir de aquí con aire fresco, Señor, oxigenados con la palabra de Dios, y que día tras día ellos lean la palabra. Señor, un Proverbios al día. Hoy es Proverbios 6, porque es el día 6. Y vamos a leerlo así para tener disciplina. Ayúdanos, Señor, a tener disciplina en la palabra, en la lectura, porque ahí es donde tú nos muestras qué hacer. Te damos la gloria y la honra y te exaltamos, Señor.